En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.
Bienvenidos a Perspectiva Global, programa que analiza las implicaciones geopolíticas, económicas y sociales que impactan al mundo. Y precisamente ha impactado al mundo la visita del presidente Joe Biden de Estados Unidos a algunos países de Medio Oriente. ¿Por qué el presidente Biden estuvo en varios países de Medio Oriente, principalmente en Arabia Saudita? Debemos decirlo por un tema interno, por un tema doméstico de Estados Unidos, que es la inflación y la subida de los precios del petróleo. Por cada dólar que aumenta el galón de gasolina en Estados Unidos, los demócratas pierden votos. Y no olvidemos que las elecciones intermedias se avecinan. De ahí que Arabia Saudita era un país a visitar porque es un jugador crítico en la estabilización de los mercados petroleros. Pero también ha sido un viaje incómodo y para algunos analistas un error diplomático, ya que él, cuando era candidato, había hablado sobre Arabia Saudita, lo había denominado como un estado paria. Y justamente él acaba de estar allí y saludar al príncipe Mohammed bin Salman por una violación de derechos humanos que nuestro invitado nos explicará más adelante. Así que, pues este viaje se ha tornado bastante complicado y crítico para los analistas de la política internacional de Estados Unidos. Me acompaña hoy el profesor Felipe Medina Gutiérrez. Él es magíster en estudios de Medio Oriente por el Colegio de México y profesor de la Universidad Externado de Colombia y de la Universidad Javeriana. Bienvenido, profesor Felipe Medina, y gracias por aceptar esta invitación.
Hola, muy buenas, Doris. Muchas gracias por tu invitación. Y bueno, un saludo para todos y todas en la audiencia. Muchas gracias.
Profesor Felipe Medina, para iniciar, quisiera preguntarle exactamente qué obtuvieron Israel y Arabia Saudita con este viaje de Biden. Y si el principal objetivo de Biden se cumplirá.
Bueno, vamos a comenzar por lo último, ¿no? Digamos que Joe Biden y la administración estadounidense hacen su primer viaje de este periodo presidencial a una de las regiones más importantes en el mundo, como lo es el Medio Oriente. Desde ya invito a la audiencia, a aquellos que no se ubiquen muy bien en el mapa de esta región, a que lo abran en su teléfono celular en Google Maps, y así pueden ir viendo los países que vamos a mencionar. Ahora, todos los analistas coinciden en este día que la agenda primordial de Joe Biden pues no se cumplió. Es decir, lo que tú bien mencionabas en tu atinada introducción, que era conseguir un poco de Arabia Saudí y que bombee mucho más petróleo y trate de estabilizar el mercado, pues ha recibido una respuesta negativa. Eso se sabe a amplia voz, le dijeron, estamos a capacidad máxima, veremos qué hacemos. Entonces ya, digamos, desde ese punto hay mucha gente que dice, no logró el principal objetivo. Ahora, tú mencionas dos países, vamos a comenzar por el que yo diría el gran ganador, en mayor medida, que es el Estado de Israel. El Estado de Israel consiguió algo muy importante y es que, a pesar de que está atravesando una crisis institucional, es cierto que el Estado, como bien diría alguien por ahí, camina, pero hoy en día afronta una crisis política que viene desde hace varios años para consolidar un gobierno. Y precisamente yo creo que ese es un primer punto que Joe Biden, al nunca mencionar la crisis política que tiene Israel, lo que hace es de alguna manera ofrecer una buena imagen, ¿no? Un segundo punto, por supuesto, es la firma de lo que se ha llamado el Acuerdo de Jerusalén, que es una declaración conjunta entre Estados Unidos e Israel, en donde le afirman o le hacen anunciar a Irán que no van a permitir que este país tenga armas nucleares. Hay que anotar aquí brevemente que Irán no tiene armas nucleares hoy en día, y eso a menudo a veces se tergiversa en algunos medios. Precisamente el acuerdo nuclear, que de pronto tendremos tiempo a hablar un poquito, quería evitar que Irán tuviera la capacidad, pero no es que tuviera armas nucleares ahora. Un segundo punto para beneficio del Estado de Israel es que se inauguró o se va a permitir la apertura del espacio aéreo entre Israel y Arabia Saudí. Y yo creo que este punto es fundamental porque la gente diría, bueno, eso tan básico, ¿qué sustento tiene? Primero, Arabia Saudí es uno de los países más importantes de Medio Oriente, que de hecho no reconoce al Estado de Israel de manera oficial, pero que sí tienen relaciones por debajo de cuerda. Lo que apunto aquí es que esta apertura de espacio aéreo para todo tipo de vuelos va encaminado a que muy probablemente en el mediano plazo o tal vez corto, Arabia Saudí finalmente normalice relaciones con este Estado y yo creo que eso sí provocaría un impacto político en la región interesante, ¿no? Entonces yo diría que por ahora ese es el ganador principal y un segundo actor sería Arabia Saudí.
Bien, ¿qué obtuvo Arabia Saudita? Ya sabemos lo que obtuvo Israel con la visita de Biden. ¿Qué obtuvo Arabia Saudita, profesor?
Muy bien, Arabia Saudí, que es uno de los países, repito, más importantes de la región, tal vez junto con Irán, en la medida en que son dos grandes potencias hegemónicas regionales, no mundiales, ellos tienen una cierta influencia sobre otros países un poco más o menos importantes en la región. Con Arabia Saudí, yo estuve pensando mucho estos días y pasó, perdónenme la ilustración. Y es como cuando el televisor o el computador se le traba, dejó de caminar, dejó de andar. De alguna manera, la relación entre Estados Unidos y Arabia Saudí, cuando llega Joe Biden, estaba o entró en ese momento, es decir, estaba totalmente bloqueada. Y lo que va a pasar es que usted va a desconectar ese computador y lo va a reiniciar. Eso mismo pasó, yo creo, con el tema de Arabia Saudí y Estados Unidos. Hay como una relanzamiento, ¿no? Resetear las relaciones entre ellos dos y comencemos de nuevo. Ahora, esto se puede entender para la audiencia en el sentido en que, como bien tú decías en la introducción, Joe Biden en su campaña calificó de estado paria, ¿verdad? Arabia Saudí. ¿Por qué? Porque el príncipe heredero Mohammed bin Salman, según un informe incluso de la misma CIA, ordenó descuartizar, porque no hay otra palabra, sino eso fue lo que ocurrió, a un disidente saudí, pero el gran problema también era que tenía residencia y estaba en el proceso de aplicar a la ciudadanía estadounidense. Entonces, casi que una persona de esta gran potencia americana, pues iba a ser, o fue descuartizada. Eso provocó una gran crisis política, incluso los que recuerdan eso por allá en el año 2018 recordarán que incluso se habló de cortar relaciones porque Estados Unidos tiene un discurso de política y defensa de los derechos humanos y de no tener relaciones con regímenes violadores de derechos humanos. Entonces, lo que ganó Arabia Saudí, respondiendo concretamente a tu pregunta, es que precisamente el caso de Jamal Khashoggi, que es este periodista que mencioné, ha quedado totalmente olvidado, para mí sepultado. Ya a partir de aquí sería muy extraño que el tema vuelva a entrar a colación y debate. Entonces, de alguna manera, han logrado relanzar sus relaciones, pero ojo, todavía hay muchas diferencias. Es decir, la gente puede buscar videos de cómo fue ese saludo entre Joe Biden y Mohammed bin Salman. Los contextualizo, Joe Biden había dicho, no lo voy a saludar, me parece que él es un criminal, de hecho él mencionó, traje el tema a la mesa, pero lo que vimos fue estrechar un poco el puño, como hacemos en la pandemia, y ya de ahí, digamos que todo pasó a un segundo plano. Concreto, lo primero o lo más fundamental es que van a empezar a volver a hablar de negocios, de intereses políticos, y ya la cuestión de derechos humanos ha quedado totalmente en un segundo plano.
Es decir, profesor Felipe, además rehabilitó, por decir una palabra, al príncipe Mohammed bin Salman, a quien pues se le culpa de ser el que incitó el asesinato del periodista que tú acabas de nombrar en el consulado de Turquía.
Sí, se podría decir que le da una nueva vida, pero también era cierto que Arabia Saudí mantuvo una postura desde aquel debate y desde que empezaron a señalar a Mohammed bin Salman con razón. Él, de hecho, fue o adoptó una postura desafiante. Hoy en día, el que gobierna, en teoría, es el rey Salman, su padre, y él es el príncipe heredero, y es muy probable en el mediano y tal vez un poquito lejano plazo, que él vaya a ser rey. Entonces, de alguna manera, esta persona igual seguía muy vigente, seguía protagonizando muchas reuniones políticas, pero de alguna manera para la relación de Estados Unidos, especialmente Joe Biden y Bin Salman, es un nuevo inicio, ¿no? La gente defensora de derechos humanos queda muy triste y sobre todo, pensemos a nivel de ser humano y sobre todo de la mujer, de la ex prometida de este disidente periodista, cuya lucha, pues, se pone un poco más difícil.
El profesor Felipe, ¿usted también cree que qué pasa con esta visita del presidente Biden a Estados a Medio Oriente en general? Porque Estados Unidos había pensado en retirarse de esta región, entre otras por la falta de respuesta de Estados Unidos a la embestida de sus infraestructuras petroleras por parte de los rebeldes hutíes de Yemen. Entonces, ¿qué se habló sobre este tema de la guerra de Yemen, aunque en este momento sabemos que está en una, digamos,
Sí,
está
no te preocupes. Yo tengo aquí dos afirmaciones o dos ideas. La primera es que no estoy tan de acuerdo, y de eso se trata, dialogar, lo maravilloso de intercambiar ideas, que Estados Unidos tenía planeado retirarse. De hecho, nunca se ha ido desde, por ejemplo, si establecemos el final de la Guerra Fría y ese mundo unipolar que ahora ha cambiado un poco. La presencia de Estados Unidos sigue muy vigente por el lado de las bases militares que tienen por lo menos en el Golfo Pérsico, y su presencia también con bases militares dentro de países como Turquía, a través de alianzas también importantes en la región como con Egipto, entre otras naciones. Es cierto que se retiró de Afganistán y mucha gente creyó, tomando ese caso como ejemplo, que Estados Unidos se iba. Pues no. De hecho, lo más curioso de este suceso que acabo de mencionar es que envió sus tropas a Qatar, muy cerquita de Afganistán. Para mí nunca se ha ido. Sí podríamos hablar de un leve, digamos, bajón en su influencia. Y un poquito esta visita quería era, oigan, miren, todavía estamos por acá. Sepan que todavía tenemos mucho interés en esta región. Y lo que se va a encontrar Biden, ya para comunicar el tema de Yemen, es que de hecho en la relación con la reunión con el Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo Pérsico, que es un organismo que agrupa a todos los países de la península arábiga menos a Yemen, yo creo que no le fue tan bien en esa reunión. Ya el respeto hacia Estados Unidos no es el mismo de años anteriores Y hay gente, por ejemplo, para ya ahora sí llegar a Yemen, pero hay que primero mencionar esto, Emiratos Árabes Unidos. Cuando uno analiza la reunión del Consejo de Cooperación, se quería de alguna manera establecer un bloque unificado en contra de Irán. Y hemos visto varios asesores del presidente de Emiratos Árabes Unidos que han dicho, mire, Emiratos Árabes Unidos no quiere ser parte de ese bloque. Sí, creemos que Irán tiene X o Y política que no nos gusta, pero igual nosotros tenemos negocio con él, ¿no? Entonces eso es un poco para la influencia de Estados Unidos en esta región. El tema de Yemen, y concretamente con tu pregunta, me parece que ese es uno de los pocos puntos positivos que se lograron. Yemen está localizado al sur de la península arábiga, por eso decía lo del mapa para la audiencia, es un país no muy conocido, pero es el país más pobre de la península arábiga y uno de los países más pobres de todo el Medio Oriente. Hay amenaza de hambruna, hay temas de cólera, y aparte de eso tiene una guerra cruenta y terrible desde el año 2015, cuando precisamente su gran vecino, Arabia Saudí, inició una operación militar junto con otros países de la región para derrocar un grupo rebelde que se había tomado la capital, ¿no? Entonces, lo que digo es que el punto positivo de esta visita de Biden, y a la vez me permito hacer un punto levemente negativo para que vean que no es una contradicción, es que se ha prolongado el cese al fuego. Yemen estaba en guerra desde 2015 y últimamente, por intermediación también en Naciones Unidas, se ha logrado mantener un cese al fuego que es el que más ha durado desde el inicio de la guerra. Lo que uno propone para llegar a la paz es primero cese al fuego, porque la población civil estaba sufriendo muchísimo, y Estados Unidos todavía tiene un cierto grado de influencia sobre Yemen que le ha permitido decirle a Arabia Saudí, eso hay que valorarlo de Joe Biden, mire, yo quiero poner fin a esta guerra. Y prácticamente si Estados Unidos tuviera una posición más firme, podría incluso acabar la guerra. Lo que pasa es que Arabia Saudí también ha protestado por una serie de circunstancias. Entonces el cese al fuego es el elemento positivo. Lo negativo de esta guerra en Yemen es que fíjate que siempre se está hablando es a partir de terceros. Terceros u otras naciones, diferente al pueblo yemení, están definiendo el futuro de esta comunidad. En ningún momento se le ha preguntado al pueblo yemení qué es lo que quiere, qué opina y cómo quiere moldear su propio futuro. Eso es lo que un poco uno podría llamar no ven a Yemen en sí mismo, sino qué es lo que quiere Arabia Saudí y qué es lo que quieren otros países. Entonces eso sería un poco lo que se habló de Yemen. Veremos hasta cuándo se puede prolongar este cese al fuego.
Profesor Felipe, pero usted lo acaba de comentar también, si bien es cierto, a Yemen nadie le ha preguntado qué es lo que quiere, cómo se puede hacer una paz allá. El presidente Biden tampoco se refirió concretamente a que tuvieran una representación, a que pudieran hablar con los yemeníes. En ese sentido, tampoco se vio en esta reunión de la cooperación del Golfo, que además fue una reunión presentada y los invitados fueron los que quiso Arabia Saudita.
Sí, es cierto, o claramente hay un punto crítico. Yo, como he estudiado el tema de Yemen, digamos que sí me permito celebrar un cese al fuego, que era muy necesario. Claro, no es suficiente, tú estás en lo correcto. Pero ahora también debemos ser realistas, ¿no? A poner a Yemen como tema prioritario en la agenda mundial, hay que ser realistas, a nadie le interesa. De hecho, es una de las crisis más olvidadas en el mundo, por eso ha durado tantos años este tema, y por eso estoy muy seguro que mucha de la gente de la audiencia no sabe o no ubicaba, por lo menos, que este país existía o tenía esta guerra tan difícil. El tema de cooperación tuvo, digamos que estoy de acuerdo contigo, es liderado por Arabia Saudí, también participado en otros países, Irak, Egipto y Jordania. Yo creo que el tema pues queda un poco así resumido, ¿no? Un poquito de logro en la agenda de Joe Biden para el tema de Yemen, pero tampoco era el tema prioritario, ¿no? Eso marca un poco la importancia y la definición de este tema.
Bien, estoy segura que más adelante, en otra ocasión, vamos a hablar sobre en qué consiste esta guerra del Yemen, de Yemen, y quiénes son, digamos, los causantes y las motivaciones de esta guerra que el mundo no se acuerda. Era exactamente lo que pasaba con la guerra de Ucrania en el 2008, hasta que Putin la revive en el 2022, ¿no es cierto, Felipe?
Bueno, honestamente aquí yo no soy experto en la parte de Europa, mi especialidad, como tú bien has dicho, es Medio Oriente, entonces soy muy precavido a la hora de opinar de otros escenarios.
Bien, Felipe, muy bien. Entonces, pasemos a hablar de otra región en Medio Oriente que visitó el presidente Biden, que fue Cisjordania, donde también se dice que pues no habló de dos estados, de Israel y Palestina, pero sí se reunió con la autoridad palestina. ¿Qué puedes comentarnos acerca de esta reunión?
Sí, lo primero es que, bueno, a veces a Palestina se le resume como, digamos, un territorio no autónomo, o a veces, digamos, no se le reconoce como estado. Nosotros desde Colombia, el Estado colombiano reconoce a Palestina como un Estado independiente, que suma dos territorios, Cisjordania, como tú bien apuntas, y la Franja de Gaza, que a veces también se olvida bastante y que por estos años cumplió un poco más de 15 años bajo bloqueo del Estado de Israel. Joe Biden, después de estar reunido en Israel, también visitó a lo que se conocería la Autoridad Nacional Palestina, que es como el gobierno en esta zona de Palestina. Se reunió con Mahmoud Abbas, que es un presidente ya un poco de salida, en mi opinión, una persona totalmente ilegítima porque nunca fue elegido mediante voto popular. Y para el pueblo palestino esta visita, digamos que cuando yo me puse a ver las conclusiones de la visita de Joe Biden, él en efecto sí habló de dos estados. Dice, el pueblo palestino merece un estado como todos los demás. De alguna forma, y ya voy a plantear una posible contradicción, él ha seguido el mismo discurso un poco del sector demócrata de Estados Unidos. Republicano, como lo vimos en la última administración de Donald Trump, tiene un poco más o una propuesta un poco más agresiva. Ahora, la gran contradicción que quiero plantear viene en lo siguiente. Cuando nos dice que quiere dos estados, pero nunca se hace un esfuerzo para materializar esos dos estados, por eso es que mucha gente, e incluso en Estados Unidos, dice pues más palabras sin contenido, o sea, más de lo mismo. En otro escenario yo enfatizaba que siempre se ha seguido el mismo modelo, Estados Unidos como un tercero imparcial, entre comillas, que tiene buenos oficios y que quiere acercar a las partes. Ese es el problema de todo este escenario. Entonces, cuando habla de dos estados, pero en realidad nunca ha refutado lo más vigente que planteó Estados Unidos, que fue la llamada propuesta del milenio o el acuerdo del milenio diseñado por Donald Trump, que todavía sigue vigente, yo veo que Joe Biden se está contradiciendo, porque la propuesta del acuerdo del milenio no habla en realidad de un Estado palestino, digamos, realista, ¿no? Se ha profundizado, por ejemplo, el tema de Jerusalén como capital de Israel. No hemos visto que Estados Unidos, en cabeza de Joe Biden, lo refute. El tema de los asentamientos y colonias. Bueno, otra serie de sucesos que me indican a mí que más bien Joe Biden ha sido un continuador, al menos en el tema palestino, de la política de Trump. Ahora, hay otro escenario, otro suceso en esta visita a Palestina, y fue el silencio absoluto sobre el caso de la periodista Shireen Abu Akleh, que fue asesinada, según un informe de Naciones Unidas, por el ejército de Israel. Ella, de alguna manera, también estaba conectada con el tema estadounidense, y por eso mucha gente en ese país protestó para que Estados Unidos hiciera algo. Fíjate que estamos en dos escenarios muy similares, Israel y Arabia Saudí, con violaciones de derechos humanos bastante similares, pero vemos que la vara no se aplica de la misma manera. Joe Biden en Arabia Saudí puso el tema de Khashoggi sobre la mesa, aunque de manera superficial. En el caso palestino, lo que hizo fue guardar silencio. Entonces, eso ha dejado mucho desazón en la política palestina y en el mismo pueblo palestino, porque un crimen tan atroz, que es asesinar a una periodista pegándole un tiro en la cabeza, repito, no lo dice Felipe, sino la ONU, pues ha quedado o ha dejado desazón, malestar en esto, ¿no? Es cierto, perdón, Doris, ya te doy la palabra. Me dirán, Estados Unidos ofreció dinero, va a rehabilitar la oficina de los refugiados de Naciones Unidas, pero eso no resuelve el problema de fondo que es la autodeterminación de Palestina. Entonces, si quisiéramos hablar de un gran perdedor en toda esta gira, digamos, esto depende de las posturas, el pueblo palestino, pues efectivamente, no consiguió absolutamente nada en esta visita.
Así es, Felipe. Desafortunadamente el tiempo avanza y finalmente me gustaría preguntarle sobre el tema de Irán, porque el presidente Biden también nombró a Irán uno de los temas que dice querer Estados Unidos es que Irán apruebe. Lleguen a un acuerdo con el pacto atómico, pero que hasta el momento, con la ayuda de Europa, esto no ha sido posible desde que Trump se retiró de ese acuerdo. ¿Usted cómo ve esta situación de Irán en esta visita del presidente Biden a Medio Oriente?
Muy bien, bueno, Irán sería otro caso que uno, entre comillas, siempre lo digo así, calificaría como otro gran perdedor de esta visita. Si uno se pone desde la perspectiva iraní, aunque conozco también muy bien cómo piensa el iraní, ellos dirían no nos interesa la visita de Joe Biden, etcétera. Pero en términos reales, por ejemplo, la declaración de Jerusalén entre Estados Unidos e Israel es una presión para Irán. El segundo ejemplo, y es la reunión del Consejo de Cooperación, de la que hemos hablado anteriormente, trató de unificar una política antiiraní, aunque hay grandes disidencias, por ejemplo, Emiratos y Qatar, pero igual es una manifestación de un poco decirle a Irán, no nos gustan algunas cosas que estás haciendo. Y el tema del acuerdo nuclear, de alguna manera, que ahorita en estos días el escenario de negociación es en Qatar, también ha sido muy difícil porque tú bien lo apuntas, y es que no fue Irán el que se retiró, sino fue Donald Trump. Y enseguida Irán empezó, lógicamente, como cualquier tipo de contrato de dos partes, si usted no cumple, pues yo tampoco debo cumplir. El escenario para Irán. Digamos, si uno lo analizara al día de hoy, tras esta visita, digamos que se esperaba, ¿no? Toda esta serie de cosas. Lo que yo veo ahí es que sí, medianamente, se está consolidando una política antiiraní entre algunos gobiernos árabes, y eso yo no lo veo tan beneficioso en el caso iraní. Hay otros escenarios como en disputa, por ejemplo, Irak. Irán tiene gran influencia en Irak, grandes inversiones y negocios, e Irak casualmente también estuvo invitado a la reunión del Consejo de Cooperación.
Así que muchas gracias de nuevo, Felipe, por participar.
A ti muchas gracias por esta invitación y bueno, el mensaje para toda la audiencia, hay que seguir profundizando estos temas, pero bueno, ojalá hayamos podido poner de presente algunos temas para el debate. Muchas gracias.
Gracias por su sintonía en la HJUT 106.9. Soy Doris Ramírez Leighton en la realización y dirección de Perspectiva Global. Feliz fin de semana para todos.
En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico. Thank you.